En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con Iván Campuzano, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, encantado, buenas tardes.
Iván, ya está Trump desatado en modo totalmente operativo. Una vez llegado febrero, confirma aranceles a Canadá, México, sigue amenazando China, sigue amenazando Unión Europea. ¿Cómo ves tanto esta llegada como pues las expectativas de los mercados que lo están sufriendo a pesar de que todo apuntaba que iba a ser así?
Bueno, es que tenemos que recordar que Trump ya no es un desconocido o que las propuestas de Trump eran desconocidas y esto de repente es una situación anómala y que nadie se esperaba. Él había dicho entre sus lemas de campaña que iba a poner aranceles, que ya estaba bien de que la gente se aprovechara de los Estados Unidos. Podemos estar más o menos de acuerdo en el análisis, pero el tema está en que obviamente era algo que iba a ocurrir. Es cierto que los mercados lo que esperaban es que esto fuera a ser algo más progresivo, que fuera a ser algo más puntual y que no fuera a ser tan inmediato y de manera tan agresiva. Simplemente por dar un dato, porque creo que es bastante importante. A día de hoy, la guerra comercial, o por lo menos lo que está planteando ahora mismo Estados Unidos, y si se llega a conseguir el porcentaje de aranceles a nivel global que plantea Donald Trump, estaríamos hablando del mayor nivel arancelario en Estados Unidos desde 1900, es decir, que prácticamente sería el gobierno más intervencionista desde el punto de vista del comercio prácticamente de la historia moderna de los Estados Unidos. Entonces, claro, esto tiene serias consecuencias, no solamente que vamos a notar en los mercados financieros, sino que vamos a notar en los tipos de cambio y, por supuesto, pues yo creo que abre una oportunidad muy interesante, hablando ya de lo patrio, hablando tanto de España como de la Unión Europea, de pensar que al final pues tenemos que ser independientes, de que Estados Unidos ya no está ahí ni para protegernos, ni para cuidarnos, ni para ser un socio comercial fiable. Estados Unidos pasa a ser un agente internacional más y, por lo tanto, yo creo que ahí pues Europa tiene que empezar a entenderse tanto con Latinoamérica como con Asia, y estoy pensando en China, estoy pensando en la India y estoy pensando en el sudeste asiático, lugares que hasta ahora pues parecían el enemigo y que a lo mejor pues tenemos que empezar a verlos con otros ojos.
Miguel, nos preguntamos si los afectados tienen capacidad de respuesta. De momento, Justin Trudeau ha anunciado medidas recíprocas. La Unión Europea también dice que si llegan y cuando lleguen, pues que se responderá. ¿A dónde exportan los principales estados estadounidenses, muchísimos de la frontera norte, del medio oeste, su principal mercado de exportación es Canadá. Por lo tanto, también les puede hacer daño y puede haber una presión interna contra este tipo de medidas, pero no sé si lo suficiente como para doblegar el brazo de Trump.
Hombre, yo creo que el brazo de Trump es muy difícil que se doblegue por la propia idiosincrasia del individuo, ¿no? O sea, eso seguro que no. Lo que sí es cierto es que efectivamente Canadá tiene la posibilidad de, me parece un 25%, que yo te pongo también otro 25%. Eso al final solo genera inflación en los dos países. Yo creo que es más peligroso el tema de México, que México es un país mucho más poblado que Canadá y con mucha más interacción, sobre todo con el sur de Estados Unidos, tema de componentes automovilísticos y tal. Bueno, pues los coches americanos cuestan un determinado precio porque las compras de componentes en el norte de México tienen el precio que tienen. México contraataca con el mismo 25% de incremento, pues obviamente eso afectará a la economía. O sea, quiero decir que Trump, bueno, pues ha dicho que lo va a hacer y ya está. Y de todas formas, vamos a ver, yo es que creo que estamos magnificando a Trump. Trump se considera ahora mismo el señor de los anillos. O sea, yo lo siento mucho, pero los americanos son el 5% de la población mundial. Sinceramente no creo que sea capaz de hacer eso. China tiene 1.400 y pico millones de personas, de consumidores, y lógicamente pues ellos son la gran manufacturera del mundo y pues, evidentemente pueden vender a Estados Unidos o no, o pueden vender a otro sitio. Yo creo que hay miles de cosas, por ejemplo las tierras raras, claro, otro tipo de cosas que dice, pues no, no te lo vendo. Entonces, quiero decir que China tiene mucha fuerza para luchar contra Estados Unidos. Europa no. Europa es otra cosa. Europa, desgraciadamente, estamos importando hidrocarburos y otros a Estados Unidos, le estamos pagando un facturón. Entonces, Europa pues exporta algunas cosas a Estados Unidos, pero la potencia industrial y manufacturera de Europa es muy restringida. Yo creo que somos probablemente el continente que tiene más dificultades para poder resistir el huracán Trump. Sinceramente, hablas de más relaciones con Asia o con África. Bueno, pero es que, no sé, lo que podemos hacer con Asia o con África, pues no es mucho. Siempre se nos olvida natural Estados Unidos. En fin, vamos a verlo, vamos a ver qué hace Trump con Europa.
Veremos cómo evoluciona todo esto. Vamos a hablar también algo de nuestro país. Iván Cuerpo, el ministro de Economía, ha confirmado que mañana lleva al Consejo de Ministros nueva previsión de PIB para 2025. 2,6%, son seis décimas menos que en 2024, pero sigue siendo un tono de crecimiento mejor, digamos, que el de nuestros socios europeos.
Bueno, sin duda, y yo creo que este ministro ha llegado y ha besado el santo, es decir, desde que está de ministro todos los datos macroeconómicos salen bien, y yo ya pues adelanto que la economía no depende tanto del ministro que esté, sino de los movimientos a largo plazo. En este caso, ya sé que a lo mejor pues parece, ¿no?, la excusa fácil, pero es que recordemos que en España fuimos el país que mayor decrecimiento tuvo durante el COVID y el que más ha tardado en recuperarlo, y que además en términos nominales, es decir, en términos brutos, pues éramos el país que más ha crecido, precisamente pues porque nuestro crecimiento del PIB en su conjunto era el menos, digamos, ¿no?, el menos boyante. Entonces, bueno, es cierto que ahora mismo España está tirando hacia arriba, pero por un simple motivo: al final lo que es la parte manufacturera europea está totalmente lastrada, el sector energético francés está totalmente lastrado, la inestabilidad política, si es que en España no hay poca, tenemos elecciones en Francia que van a tener que elegir entre lo malo y lo peor en poco tiempo, Alemania se enfrenta a uno de los mayores retos políticos de su historia moderna, y en fin, ¿qué podemos decir, ¿no?, del resto de países de todo el este de Europa, pues que al final están siendo presionados en distintos ámbitos, tanto energéticos como políticos, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que España, dentro de lo que hay, pues es un bálsamo o un sitio bastante tranquilo, ¿no?, por utilizar una terminología más cercana y más llana. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que obviamente desde dentro pues todos vemos que esa realidad pues es una realidad que es realmente distinta a lo que esos datos macro nos muestran. Vemos cómo la gente le cuesta cada vez llegar más a final de mes, cómo la productividad permanece estancada en términos que, de hecho, incluso con otras situaciones más complicadas, el resto de países pues incluso lo han aumentado más. Estamos viendo cómo lo único que sigue tirando es el famoso turismo, pero que tampoco ya nos está dejando tanto margen como nos dejaba antes. Estamos viendo cómo hay un problema muy serio, que es el de la vivienda, y que todavía no hay visos de que se vaya a solucionar ni en el corto ni en el medio plazo. Y, por supuesto, el elefante en la habitación: tenemos unos presupuestos generales que parece que puede que otro año más se prorroguen, y por lo tanto la economía, o por lo menos el gasto público de España, pues permanezca totalmente gobernada a base de decreto y a base de créditos. Entonces, claro, sí, vamos bien, pero vamos bien no porque nosotros seamos buenos, sino porque en este caso el resto lo están haciendo muchísimo, muchísimo peor. Yo creo que esto es una cosa de poco tiempo y que muy probablemente pues al final acabemos viendo cómo esa inercia de todos nuestros vecinos nos acaba absorbiendo. Porque recordemos lo siguiente: si el alemán, que le va bien, que venía de vacaciones a Madrid, a Valencia, a Barcelona o a Sevilla, ahora le empieza a ir mal, pierde su empleo, su fábrica cierra, como estamos viendo en el caso de Volkswagen, ¿seguirá viniendo el año que viene o este verano de vacaciones? Pues yo creo que ahí es donde está la gran pregunta.
Miguel, 94 millones de turistas casi, con el gasto subiendo más de un 16%, 126.282 millones de euros. Poco más se puede exprimir, ¿no?
Bueno, sí, o sea, realmente hemos llegado, yo creo, a unos niveles que en principio, si hace 10 o 15 años se hubieras consultado a los expertos en turismo, hubieran dicho que nos estábamos volviendo locos. Es cierto que 94 millones de turistas es una barbaridad. Pues puede llegar a 100 millones, tranquilamente. Pero bueno, también es cierto que, por ejemplo, Egipto acaba de lanzar un plan para captar 2 millones de nuevos turistas. Túnez es un país relativamente estable en el Mediterráneo y son todos mucho más baratos que España. efectivamente el gasto en turismo ha subido, bueno, pues porque hay inflación, por este tipo de cosas, pero España ahora ya no es tan barata, sobre todo como parece con otros países, ¿no? Yo creo que hay muchos otros países, tipo, no sé, Croacia, Grecia, etcétera, Turquía, que también están queriendo su parte del pastel. España es el segundo país detrás de Francia que bueno, pues que consigue más turistas a nivel mundial. Bueno, es una época buena para el turismo y yo siempre he dicho que bienvenidos al turismo, que es bueno a pesar de los detractores, de los pisos turísticos, de ese tipo de cosas, que tenemos que potenciarlo. Si el problema es que no potenciamos lo demás. Nuestro modelo productivo se basa en que haya suerte, lo que ha comentado Iván, ¿no? De que ha venido el nuevo ministro y le salió todo bien, pero eso no significa que las cosas realmente estén bien.
Para algunas empresas van especialmente bien las cosas y eso ha hecho que Podemos ponga el ojo en ellas. Iván propone, Belarra, que las empresas del IBEX entreguen el 50% de sus beneficios al Estado porque les ha ido muy bien el ejercicio 24. ¿Cómo lo ves?
Porque les ha ido muy bien, ¿no? La verdad que uno se puede sonrojar ante semejantes... diríamos, ¿no? Comentarios de barra de bar, porque es que es lo que parecen. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, cualquier autónomo, cualquier trabajador por cuenta ajena o cualquier persona que nos esté escuchando de cualquier edad se dará cuenta de que esto es una absoluta tontería, porque al final tenemos que recordar que muchas de las empresas, y estoy pensando en esas grandes, ¿no? Estamos hablando del BBVA, estamos hablando del Santander, de Energéticas, de cualquier empresa, Inditex, lo que se le ocurra, la mayor parte de sus beneficios no los hacen en España, los hacen en el extranjero, lo cual significa que es que tenemos empresas de una proyección internacional muy importante y que además también pues que son unas empresas de referencia a nivel mundial para sus sectores. Por lo tanto, a lo mejor pues deberían de pensar, en vez de quitarle los beneficios, como ya hemos visto con el impuesto a la banca, como el impuesto a las energéticas, lo que deberían de pensar es cómo podemos seguir en el contexto actual, sobre todo donde tenemos la gran amenaza de Estados Unidos, cómo podemos seguir haciendo que estas empresas se internacionalicen, cómo traigan más riqueza a España y, por supuesto, cómo generen más puestos de empleo. Pero parece que el que todos vivamos bien y a todos nos vaya mejor, eso ya lo hablamos otro día. Por lo tanto, yo creo, pues bueno, que simplemente pues están en su línea, pero es que ni siquiera pienso que eso les pueda traer voto alguno, ¿no? Porque yo entiendo que al final también sus votantes pues trabajarán en algún sitio y entiendo que si a su bar de confianza, si a su mercería o así a su supermercado local le quitan el 50% de los beneficios, pues probablemente tendrían que cerrar. Por lo tanto, en fin, comentario de barra de bar y tampoco prestarle mucha más atención.
Sin embargo, tú del IBEX, precisamente, Miguel, en tu último artículo del Mundo Financiero, nos ponías sobre aviso y nos decías que para nada estamos demasiado bien, desde luego no como hace 17 años.
Sí, eso salió hace 3 días o 4, ¿no? Que salió además en los telediarios, en la televisión pública. ¡Ah! Hemos llegado al nivel de que teníamos hace 17 años del IBEX. Pues claro, yo comprendo que eso es marketing político para el PSOE, imagino que es quien lo promueve, queda muy bien, pero eso es totalmente falso, porque una cosa es el numerito que pone, pero las empresas un 30-40% han cambiado. Ha habido situaciones como el Banco Popular que lo sacaron y fueron muchos, muchos miles de millones de pérdidas para el IBEX y que no está contabilizado. Lógicamente, la inflación, ha habido casi un 40% de inflación en estos 17 años. No es lo mismo lo que valen las empresas hoy que lo que valía en dinero del año 2007. Y no sé, las empresas van incorporando dinero a reservas, lógicamente siempre tienen que valer más, no es una cifra homogénea, bueno, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, sacar esa noticia además en prime time y con titulares y no sé qué, pues es un tema de marketing político del PSOE, no es otra cosa, ¿no? Entonces, al final, en el artículo lo que hago es comparar los índices de otros países y vemos que el único europeo que se ha pegado la bofetada y que vale ahora mismo el índice un 23% menos que hace 17 años es precisamente el IBEX. Los americanos han multiplicado por 3, los alemanes por 1,5, quiero decir, o sea, todos los índices han mejorado, salvo España. Por tanto, o sea, justo en algo en lo que estamos realmente mal, lo utilizan bueno, para apuntillar eso que comentaba antes Iván de Carlos Fuero, que todo va bien, el PIB va bien, el PRO va bien, que también tengo mis dudas, ya sabéis que no estoy de acuerdo, pero bueno, pero que es que ya lo de IBEX es que es de traca, ¿no? Es de juego de guardia, es decir, es ridículo que utilicen algo en lo que vamos mal precisamente como si fuera un punto fuerte de la economía española.
Por cierto, Miguel, en 2008 cuando se solventó esa crisis, vamos a decir, o cuando se pusieron los medios, me acuerdo de Obama metiendo el billón de dólares allí, se dijo que se iba a acabar con los abusos de los bonus, con los sueldos extremadamente elevados, con esas gestiones cortoplacistas, ¿no? Cuadro los balances y me llevo 30 millones, pero luego el que venga detrás que arre. Y llega la EBA y nos cuenta que los banqueros españoles son los más generosos consigo mismos. Y vemos que más de 100, Miguel, cobran por encima del millón de euros.
Sí.
No vale para nada todo lo que hemos vivido.
Sí, eso está cierto. No, para nada. Y aparte que ahora quedan muy poquitos bancos, que antes había muchos. Ahora son muy pocos bancos y entonces ya no solamente son presidentes, vicepresidentes y a lo mejor algún director general. 100 y pico puestos de trabajo que cobren más de 1 millón de euros de sueldo implica que estás ya con el siguiente nivel, con directores de unidades y cosas de estas. Entonces, claro, eso no pasa en otros países de Europa. Yo no te digo nada en Japón, que los sueldos no son ni la quinta parte que en España. Es decir, el problema está en que, como no hay democracia en el fondo en las empresas, porque las juntas de accionistas, el presidente recoge los derechos de voto en blanco de toda la red, tal, pues llegar allí con el 50% de los votos encima de la mesa y hacer lo que les da la gana. Es imposible quitar a un presidente de un banco de presidente, salvo que sea lo contrario europeo o que haya metido mano en la caja. Entonces, hay una situación que evidentemente son unos salarios que no tienen ningún sentido y que ellos mismos se los ponen a ellos. Entonces, bueno, no sé, esto es un tema que a mí, ves, si yo estuviera en Sumar o en Podemos, sí que me preocuparía el tema de la democracia en las empresas y que en los bancos en particular la gente se ponga unos sueldos estratosféricos. Pero contra eso parece que no les importa.
Un apunte para terminar, Iván, sobre petróleo. Porque eso, todos los frentes que ha abierto Trump, dice que hay que bajar ya el precio del crudo y que le van a ayudar sus amigos de Arabia, pero se reúne la OPEP, ahora mismo la dirigen Rusia y Arabia Saudí. ¿Hay tanta capacidad de presión por parte de Trump como para conseguir ese petróleo barato por el que aboga?
No, la respuesta fácil y sencilla es no, y por dos motivos muy simples. Lo primero de todo, ¿por qué quiere hacer Trump esto? Esto lo quiere hacer porque sabe que con los aranceles elevados, lo que va a generar, como ha dicho Miguel al principio, es más inflación. Entonces, va abaratando el petróleo, digamos que consigue también reducir la inflación por la parte de la energía. Problema es que Estados Unidos, a nivel petrolero, pues vale, es ahora mismo el mayor productor mundial, pero también el resto de países tiene sus propios intereses y si baja el precio del petróleo, bajan sus presupuestos y sus propios ingresos y la capacidad operativa que tienen, tanto de sus fondos como de inversión. Y por un presidente que además ahora mismo no pinta nada en Oriente Medio porque ya no hay ningún conflicto o por lo menos no hay a la puerta ninguno, pues realmente la capacidad de presión que tiene es poco y sobre todo cuando está haciendo cada vez más retiradas de posiciones estratégicas y por supuesto a nivel de defensa. Entonces, claro, esto digamos pues que es una contraposición en sí misma y sobre todo teniendo en cuenta lo que bien has mencionado, está Rusia que no le interesa, está China que le puede interesar ligeramente siempre y cuando no vaya en contra de sus intereses, por lo tanto yo creo que su capacidad es más limitada de lo que muchos pensamos y que el Twitter da hasta donde da.
Miguel, Iván, muchísimas gracias por vuestro análisis y vuestro tiempo, como siempre un placer hablar con vosotros, un abrazo y hasta la próxima.
Placer, Rafa, como siempre.
Encantado, buenas tardes. Hasta luego, adiós.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Nos lo trae ya calentito Paul Mielgo, no se lo pierdan. Luego toda una hora de entrevistas y contenidos a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.